Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el rey Felipe VI asegura que la violencia en Gaza ha alcanzado dimensiones inimaginables. Dice que es una preocupación para todos y recalca que esto no comenzó el 7 de octubre, pero que los terribles ataques terroristas sufridos por Israel desencadenaron esta escalada de violencia.
Esta terrible escalada de violencia que hoy, con la devastadora destrucción y situación humanitaria en Gaza, alcanza dimensiones inimaginables hace meses, cuyas consecuencias también trascienden el nivel regional y se proyectan a nivel global con muchísimas incertidumbres de hasta dónde o hasta qué consecuencias nos puede deparar.
Segunda, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, vuelve a cargar contra la decisión de Cultura de suprimir el Premio Nacional de Tauromaquia. Dice que la cultura la dicta la gente y no un ministro o un presidente. Tercera, investiga el hallazgo de un cadáver en el municipio castellonense de La Torrasa de Val d'Uixó. Las fuerzas de seguridad tratan de averiguar si se podría tratar de la mujer que desapareció el domingo en Castellón de la Plana. El cuerpo lo ha encontrado un vecino de la zona. Y cuarta, Madrid, Baleares y Cataluña, por este orden, son las comunidades autónomas con mayor grado de privatización sanitaria. Lo recoge un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Las cifras han aumentado en todas las comunidades autónomas. Extremadura y Navarra son las dos que menor grado de privatización tienen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pero conocer la historia es tan importante para saber lo que pasó, ya que muchas veces eso es lo que explica lo que pasa. Se trata de una ciencia que se encarga del estudio de los acontecimientos del pasado gracias a un amplio registro de escritos, documentos, que se pueden encontrar durante cientos de años o que no se han hallado todavía. Bueno, conforme vamos retrocediendo en el tiempo, esos registros pues empiezan a escasear. Claro, ya se van encontrando cosas, pero falta, ¿eh? Más allá de la historia, hay una ciencia que permite rellenar las lagunas de nuestro conocimiento y ahí es donde entra en juego la arqueología. Gracias a la arqueología hemos descubierto las cuevas de Altamira, la tumba de Tutankamón, la piedra Rosetta, la ciudad de Petra, Pompeya, Alucy, un simio que tiene más de 3 millones de años. Todos estos descubrimientos han aportado mucha información a la historia del ser humano. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. Pues más allá de la aventura que supone echar una mirada al pasado más antiguo de la humanidad, estos descubrimientos que acabas de nombrar tienen su importancia. Por ejemplo, las cuevas de Altamira fueron descubiertas en 1868. Nos han permitido saber que el ser humano era cazador, era recolector y que utilizaba abrigos para refugiarse. La tumba de Tutankamón, que fue considerado el descubrimiento del siglo, estaba tremendamente escondida. Nos permitió saber cómo los egipcios enterraban a sus muertos o los murales que ilustraban las creencias religiosas. La piedra de Rosetta abrió la puerta a que el ser humano entendiera los jeroglíficos. La ciudad de Petra demostró que en el siglo VIII a.C. ya había caravanas transportando especias y otros productos entre Arabia, Siria, Egipto y el sur del Mediterráneo. Pero es que además nos enseñó que por entonces ya tenían embalses y canales para transportar el agua. Pompeya, por ejemplo, nos acercó a la vida cotidiana de la antigua Roma, permitiéndonos caminar directamente entre sus edificios. Y Lucy, llamada así porque Donald Johansson y Tom Gray encontraron su esqueleto en Etiopía cuando estaba sonando esta canción de los Beatles. El fósil de Australopithecus afarensis, descubierto a finales de noviembre de 1974, pertenecía a una mujer que vivió hace más de 3 millones de años, tenía 20 cuando murió, y su descubrimiento permitió saber el lugar y el momento en el que los primates habían comenzado a caminar erguidos, y con ello, entender mejor nuestra propia evolución como especie.
España es una fuente mundial de conocimiento arqueológico, y en los próximos minutos te lo vamos a demostrar. Por aquí han pasado tartesos, celtas, romanos, árabes, fenicios, vikingos, griegos, cartagineses, todos nos han dejado algo. Nosotros, España de hoy en día, somos una mezcla de todos ellos. Por eso vamos a viajar al pasado. Nuestra primera parada, en Granada. Hace unos 10 días, una empresa minera localizó lo que parecía ser un enclave rico en minerales. Era la cueva de los murciélagos de Albuñol, en Granada. La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, dispuestos a comenzar la extracción, no pudieron creer lo que vieron sus ojos.
El conjunto de material orgánico de la cueva de los murciélagos es único. Tanto el conjunto de materiales de la sociedad de agricultura y ganadera como el de los cestillos mesolíticos o de cazadores recolectores es un conjunto único en todo el sur de Europa y prácticamente en Europa.
Francisco Martínez es arqueólogo en la Universidad de Alcalá. El equipo de científicos con el trabajo ha analizado 14 de los objetos encontrados en esa cueva. Ajuares funerarios de todo tipo, restos humanos momificados, sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. Ya sabes, las típicas de Esparto. Bueno, para que te hagas una idea, si retrocedemos esos 10.000 años, nos vamos al periodo mesolítico. Después de la última glaciación, 2.000 años antes de que llegara la agricultura. Hablamos de las sandalias más antiguas de Europa. ¿Cómo es posible que haya objetos que se hayan conservado tantísimo tiempo prácticamente intactos? Bueno, pues, por la cueva. Un enclave geológico único que evita que los materiales se pudran o se deterioren.
Prácticamente no hay humedad dentro de la cueva, no hay circulación de agua y probablemente la orientación de la cueva en un barranco tan estrecho como el de la Angostura y la circulación del aire continuo ha convertido a la cueva en un auténtico secadero de jamones.
Ahora sabemos que el esparto lleva utilizándose para hacer sandalias desde hace 10.000 años, que la llevaban los niños porque son de una 36, que tenían tiras, como las chanclas. Pero claro, ¿por qué es importante que se encuentre esto, una sandalia del Mesolítico? Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico.
La historia de la humanidad y la historia de los ancestros de la humanidad la estamos dibujando a través de restos sólidos que quedan durante milenios en los huesos, en la roca, pero no en restos orgánicos vegetales. Todo lo vegetal tiende a desaparecer con el tiempo. De manera que toda la relación con herramientas, con alimentos, con vestimentas, no la conocemos bien y por eso es importante que se preserve.
También se descubrieron, como te digo, restos momificados. Uno tenía una diadema de oro y eso nos indica que estamos ante cierto rito funerario. Por lo tanto, no solo estamos ante un conocimiento de la vida cotidiana, sino también ante la muestra de su espíritu de trascendencia.
La preservación de la cueva es increíble y tenemos muchos datos que estamos procesando a día de hoy, tanto como ADN, como nuevas dataciones, como el uso que tuvo la cueva en momentos anteriores a las deposiciones de los cadáveres. Hay una serie de investigaciones que se están llevando a cabo que van a dar mucho que hablar.
Bueno, hay muchos más ejemplos que podríamos contar tal día como hoy. Segunda parada, en Alicante. Sitúate 500 años antes de Cristo, en lo que hoy es la provincia de Alicante, se levanta la ciudad íbera de la Alcudia. Los íberos, que así fue como llamaron los griegos a la gente del Levante y del sur de la península, acababan de levantar la primera y más antigua gran ciudad de la Contestania, la actual provincia de Alicante, y parte de las provincias de Valencia, Murcia o Albacete. Allí se formó una gran sociedad, pero durante el paso de las generaciones la urbe fue cambiando. A partir del año 2017 creció la inversión para la investigación de esta ciudad y se pudo descubrir parte de la muralla de este enclave. Viviendas, habitaciones. El hallazgo ya es un auténtico hito, porque, aunque acaba de empezar, hablamos de la ciudad en la que se encargó la creación de la Dama de Elche. Alberto Olorrio es catedrático de prehistoria en la Universidad de Alicante y uno de los arqueólogos que ha liderado esta excavación. Alberto, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo era?
Un placer, en fin, estar aquí con
Hombre,
vosotros.
Gracias por darnos una clase gratis, que seguro que va a ser así. ¿Cómo era la sociedad de entonces, Alberto?
Bueno, estamos en el arranque del mundo ibérico, es una sociedad muy sofisticada, con ciudades, conocemos ese mundo urbano, que por otro lado, en fin, no es nuevo, ya desde, en fin, desde la llegada de fenicios y griegos a nuestras costas, traen ese mundo urbano, donde, bueno, pues habría, pues, perímetro urbano fortificado, había barrios artesanales, había áreas domésticas, estaría la residencia de las élites, bueno, pues aristocráticas se habla a veces, seguramente regias posiblemente, según tratan las fuentes. Es decir, un ámbito pues tan sofisticado como que bueno, permitiera, digamos, que encargar, porque realmente la Dama de Elche es una obra de encargo, encargar a un artista, seguramente con formación en el mundo griego, si no griego, la realización de una de las obras cumbre de la protohistoria de la península ibérica y seguramente de Europa.
Por lo que he leído de vuestros hallazgos, profesor, ¿por qué estamos hablando de una meseta artificial?
Bueno, en realidad la Alcudia es en la actualidad es una superficie mesetada perfectamente idónea para desarrollar un urbanismo. Y ahí tenemos la ciudad romana, las ciudades tardorromanas posteriores y también, por supuesto, la ciudad ibérica tardía. Pero nosotros lo que hemos encontrado es que a 2 metros o 2 metros y medio por debajo de esa superficie tenemos los niveles fundacionales de la ciudad. Es decir, en realidad la Alcudia en el siglo V antes de Cristo debía ser alguna pequeña elevación en un punto quizá destacado donde se realiza una muralla, una primera muralla, se adosan unas casas, que es la técnica constructiva habitual en ese momento, uh-huh. Y por una serie de vicisitudes, bueno, pues en un momento determinado, pues esos primeros niveles se amortizan, se decide elevar el terreno, está relacionado con procesos de inundación, y bueno, pues sobre esos niveles antiguos se construye, digamos, otras nuevas casas, que a su vez son abandonadas, que son reutilizadas, y se convierte en lo que los arqueólogos llamamos un tel, es decir, un cerro, que en realidad es una superposición de diferentes niveles de habitación, pues desde el siglo V antes de Cristo hasta pues el siglo VII, un poquito antes de la llegada, o incluso con niveles de época islámica, ¿no?
¿Cómo era la muralla?
Bueno, la muralla es realmente singular. Nosotros habíamos trabajado en la muralla de la Fonteta, que es una muralla de cajones, con métrica fenicia, la de la Fonteta, que supone pues eso, construir, digamos, con una técnica que implica pues paramentos exterior y interior con unos muros transversales, es decir, que genera unos cajones, una especie de compartimentos estancos, para entendernos, de tal forma que en caso de un posible ataque, digamos, pues cada uno de estos espacios funcionaría de forma independiente. Es un poco, esta mañana lo comentábamos, como el sistema del Titanic, ¿no? Donde cada compartimento, la idea es que, bueno, pues no arrastre uno al otro, ¿no? El problema es que el Titanic, bueno, pues el tema falló, ¿no? Aquí no. Estos sistemas de cajones, lo que hemos visto es que cada uno es diferente al anterior, y esto es absolutamente novedoso en la Alcudia respecto a otros yacimientos, ¿no? Entonces, y además con elementos de barro, piedra, que van intercalándose, que nosotros solamente encontramos la explicación en un tema de evitar la sismicidad de la zona. Esta gente ya sabía que, por lo menos del siglo VIII, tenemos evidencias de terremotos en la zona, y era una forma muy sofisticada de dar una solución a esos problemas.
Y una última cuestión, profesor Lorrio, ¿cuál es la relación entre esta ciudad, esta villa, esa sociedad y la Dama de Elche?
Bueno, porque la Dama de Elche se fecha en la primera mitad del siglo V y nosotros hemos encontrado el urbanismo y la muralla de la primera mitad del siglo V. Entonces, pues necesariamente lo que estamos viendo era las viviendas o la muralla que se construye, digamos, por la misma sociedad en la que se genera una obra como la Dama de Elche, y eso creo que es absolutamente novedoso. Qué porque verdad. Normalmente cuando se habla de la dama se habla de la dama como objeto y no, digamos, de todo el contexto urbano, en fin, muy sofisticado que lo rodeaba.
Qué bueno. Una pregunta casi personal, y no me quiero meter en líos políticos, sí, pero en fin, es que si me muerdo la lengua me enveneno. Un catedrático de prehistoria, cada vez que oye hablar de lo de las comunidades autónomas, comunidades históricas, ¿no da un poquito de vergüenza sabiendo la historia que hay en Alicante, en Cádiz, en Asturias?
Claro, en realidad yo intento trabajar de forma, digamos, transversal. Yo trabajo en el mundo, en este momento, bronce final, el mundo fenicio, y yo lo que veo es una conexión entre el sur de Alicante con la Fonteta, la zona de Málaga o la zona de Cádiz. Ese es mi espacio natural hacia Ibiza y hacia Cataluña, que es donde estas gentes se movían, y hacia el interior pues no te quiero ni contar, ¿no? Entonces, ese es el modelo que nosotros trabajamos y, bueno, pues a veces, en fin, el tema de las comunidades nos restringe también a nivel de permisos, de fin, que sabes que cada comunidad tiene su personalidad y, bueno, pues, en fin, yo tengo la suerte de ser profesor en Alicante, yo soy, vamos, estudié en la Complutense, pero, vamos, me trasladé hace ya 20 y tantos años a la Universidad de Alicante, investigar en la Universidad de Alicante, lo cual me permite, bueno, pues tener un acceso muy próximo a, pues, bueno, pues a unos yacimientos de una calidad y una entidad, digamos, absolutamente, no voy a decir única, porque cada yacimiento es único, pero, digamos, muy relevantes.
Pues a seguir. Alberto Lorrio, catedrático de Prehistoria. Gracias por la clase, lo dicho.
Pues muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Buenas noches. Siglo III antes de Cristo. Tras el ocaso de Alejandro Magno, la República Romana se perfilaba como dominadora de Europa, pero había una potencia que pretendía hacerle sombra, Cartago. El Imperio Romano no iba a regalar nada, la hegemonía había que disputarla en el campo de batalla, y así llegaron las guerras púnicas. Los cartagineses se expandían más allá de África, llegaron a la península ibérica. Entonces estaba poblada por una amalgama de pueblos, vetones, lusitanos, tartesos. Aún así, los cartagineses abrieron su hueco y comenzaron a fundar varias ciudades en lo que se conocía como Hispania. Una de esas fue Acra Leuque. Manuel Olcina es arqueólogo y director del Museo Arqueológico de Alicante.
Una grandísima ciudad en la terminología de la época antigua, que la que tenemos descubierta, pues eso, casas, cisternas, calles, en fin, las fortificaciones, todo conviene bien a esa grandísima ciudad que decía Diodoro de Sicilia. Una ciudad que está para proteger el territorio y para consolidar el territorio que van conquistando los cartagineses.
Su fundador fue Amílcar Barca, padre del famoso Aníbal, que atacó con elefantes Roma. Acra Leuque jugó un papel fundamental porque sirvió de refugio para el propio Aníbal y era clave en el control del territorio. Pero con la victoria de Roma, la ciudad quedó arrasada. Los romanos se dieron cuenta de la importancia que tenía y fundaron una nueva urbe que se llamaría Lucentum. Sin embargo, durante el siglo III después de Cristo quedó abandonada también. A partir de ahí, todos son incógnitas. La principal, ¿dónde está? Se sabe que ha existido, pero nadie sabe localizarla.
No cuadra nada. Es un lío enorme porque se están confundiendo las ciudades. Y ahí viene el lío histórico, que es bastante complejo. Era ininteligible, no había manera de cuadrar las fuentes ni entender nada por esa confusión. Entonces hay que buscar la muerte de Amílcar Barca, no en el Ebro, como decía Tito Livio, sino en el Júcar, porque muchas veces se confunde el Júcar con el Ebro.
Manuel ha conseguido ubicar esta ciudad en el yacimiento de Tossal de Manises, en pleno municipio de Alicante, un enclave que se pensaba que era íbero, pero cuando se ha vuelto a excavar se han encontrado distintos hallazgos que le permitieron reubicarlo en el tiempo. De esta forma, logró emparentarlo con la ciudad de Acra Leuque. Eso sí, con grandes dificultades.
Era una locura plantear en los años 90 que hubieran cartagineses que crucificaban, como a mí me pasó al principio de empezar a hablar de este tema, porque era casi un anatema, una especie de herejía hablar de que aquí habían cartagineses y que esto era, podía ser una ciudad cartaginesa. En los momentos también algún sinsabor en este proceso, pero bueno, yo creo que estas cosas son las que uno tiene que pagar por la investigación.
Manuel se jugó el puesto, la credibilidad, algo que también le pasó al arqueólogo Figueras Pacheco.
Era de una inteligencia asombrosa, de una finura increíble, y llega a la conclusión de que efectivamente él lo hizo muy bien e interpretó bien la estratigrafía. No se inventó nada, pero claro, Figueras Pacheco fue muy desacreditado luego, porque eran eruditos locales que no estaban al día de la investigación histórica. Reivindicaban un papel de los cartagineses que luego se desestimó.
Verano de 1402. Las embarcaciones de los primeros conquistadores europeos atracan en una playa del actual Barranco de los Pozos, en Lanzarote. En ese punto, los normandos estaban a punto de levantar el campamento de San Marcial de Rubicón, la primera ciudad europea fundada en Canarias. Las investigaciones arqueológicas en ese yacimiento confirman que a lo largo del siglo XV, las poblaciones aborígenes y europeas convivieron, se encontraron enterramientos óseos, pero había algo muy peculiar: monedas. Una blanca de Enrique IV, dos acuñadas en tiempos de Enrique III, otras seis que se atribuyen a Enrique II, las nueve primeras monedas de las Islas Canarias. María del Cristo González es arqueóloga de la Universidad de Las Palmas y una de las personas encargadas de liderar esta excavación. María, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, un placer.
Estas nueve monedas nos llevan a Enrique II, a Enrique III, a Enrique IV, pero en el reverso tienen grabado la letra B, B de Barcelona. ¿Por qué?
Bueno, nosotros tenemos la suerte de contar con una crónica importantísima que se llama Le Canarien, que es la crónica francesa de la conquista, uh-huh. que escribieron los clérigos que acompañaron a los capitanes, Jean de Bethencourt y Gadifer de la Salle. Y en esa fuente y en otros documentos adicionales se decía que el rey Enrique III había dado la facultad de acuñar moneda a Jean de Bethencourt, algo bastante inusual porque es una regalía propia, una prerrogativa real. Bueno, las islas no tienen minerales metalíferos, eso no era un problema, pero en definitiva no habíamos encontrado la huella, o sea, la prueba material de que esa acuñación pudo llevarse a cabo. Hasta que en ese verano, en la excavación de hace un tiempo, la última, apareció un lote de monedas que cuando se restauraron en el laboratorio, nuestra compañera Patricia Prieto, analizándolas ahí bajo la lupa, vimos que tenía había una especie de sello que de contramarca, digamos, que tenía una B gótica clarísima, que no conocía a nadie del mundo de la numismática, ¿no? Y esa B, para nosotros, es la B de Bethencourt.
Qué bueno.
Y es la prueba evidente de que, bueno, no acuñó su propia moneda, pero se las encargó, se las arregló para que esa prerrogativa fuera una realidad, porque es una cuestión simbólica.
¿Esa idea de acuñar monedas era una forma de poder, de posición?
Sin duda, es de toda la vida, es una prerrogativa real, es el rey quien tiene la facultad de acuñarlas, porque hay que pensar que es un medio de propaganda. Las monedas están en manos de todas las personas de las diferentes épocas históricas, los que tienen la posibilidad de tenerlas, ¿no? Y es una manera también, es un elemento de propaganda, con lo cual, por eso es una prerrogativa real, por eso cada monarca se hace acuñar, hace sus propias acuñaciones, sus leyes para acuñar moneda. Y bueno, esto realmente es un hallazgo muy interesante, que lo que nos viene a decir es que las fuentes escritas y las fuentes arqueológicas se complementan, y unas hablan primero y otras después, pero al final acaban diciendo lo mismo.
Qué bueno. ¿De qué material están hechas? ¿En qué estado las hallasteis?
Bueno, estaban en un estado, bueno, como suelen aparecer estas monedas, con muchísimos cloruros. Esta es una zona que está al lado del mar. Bueno, al principio en campo no fuimos capaces más que de intuir los castillos, pero nada más. Fue en el laboratorio cuando después de un proceso de restauración muy cuidadoso y muy paciente, pues vimos esa B, que cuando al principio las comentamos con numismatas de toda la península, tuvimos una ayuda muy importante de muchos de ellos, y estaban todos asombrados, porque además hay una especie como de dilema, no se sabe, la moneda, estas monedas no tienen el numeral del rey, sabemos que son enriqueñas, pero no tienen el 2 o el 3, uh-huh. Y hay una polémica entre la numismática general por si Enrique II acuñó esas monedas o no, o Enrique III. Como tenemos estas monedas en un contexto estratigráfico claro, bueno, pues quizás podamos ayudar a resolver ese enigma.
Ya. Y una última cuestión. Más allá de las monedas, la excavación demostró que aborígenes y aquellos europeos o peninsulares convivieron juntos. Pues con la que está cayendo, qué bonito, ¿no?
Bueno, sí, eso es un problema que tenemos aquí en las islas, y yo creo que hay que dejar de tener actitudes presentistas. En el pasado, la palabra convivencia, cuando nosotros hablamos de convivencia, hay que saber que cuando llegan los conquistadores hay dos bandos en la isla.
Claro.
Y uno se alía con el que viene de fuera, bastante habitual por otro lado, ¿no? Y bueno, sabemos que hay convivencia de cualquier tipo, es decir, una convivencia a veces hostil, a veces amistosa, porque el registro material nos habla, cuando lo vemos, de cerámicas indígenas que acompañan a Juárez procedentes del sur de la península o del Levante, estas monedas. Bueno, las casas, que son claramente casas construidas por las huestes expedicionarias, que estaban configuradas por andaluces, normandos, etcétera. Y bueno, un hallazgo muy importante también ha sido la constatación del uso del tapial por primera vez en las islas. En fin, muchas cosas interesantes que, como decía el doctor Elorrio antes, cada yacimiento es único, no hay un yacimiento más importante que el otro. Es único, porque nos da mucha información para conocer nuestro pasado.
María del Cristo González, arqueóloga de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Cuánto nos queda todavía por aprender y por disfrutar de ese tesoro que tenemos, que son las Islas Canarias? Gracias, María del Cristo, profesora.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Salud. Buenas
adiós.
Noches, adiós.
La arqueología es mucho más que un casco, un chaleco, una pala, que también. Es mucho más que pasarse el día delante de un ordenador de un diminuto sótano, cerca de un almacén de restos. Bueno, nada tiene que ver con el látigo empolvado y aún menos con un sombrero de Indiana Jones, pero la arqueología es ciencia, conocimiento y una ventana al pasado del ser humano capaz de decirnos quiénes éramos. Y estando aquí en España, ¿qué quieres que te diga? En esta península ibérica, ¡buah!, tenemos para repartir. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. España es un paraíso para los arqueólogos. Pero no sé si has tenido oportunidad de conocer algún yacimiento que te guste especialmente. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Pues parece que la arqueología efectivamente vive un gran momento en nuestro país. Se descubren yacimientos nuevos de distintas civilizaciones. Yo particularmente siento debilidad por la puerta árabe que se encuentra en el subsuelo del Palacio Real, que fue antes Alcázar, como sabemos. Se puede contemplar bajando por la galería de las colecciones reales, el nuevo museo que está pegado a la Almudena, a la Catedral de la Almudena. Ahí debajo te meten en una especie de sótano con una enorme vitrina que desde la que se ve la muralla árabe, que fue el origen de la ciudad de Madrid. Madrid fue una ciudad fundada por los musulmanes, como sabemos. Está bien tomar conciencia de la historia y de la arqueología, porque lo que viene a revelar esos estudios es una evidencia que a veces olvidamos y que no está de más recordar en tiempos electorales también. Y es que somos el cruce mestizo de infinitos flujos migratorios a lo largo de la historia. Y España ha recibido las visitas más o menos amistosas, ¿verdad?, de fenicios, de cartagineses, de romanos, de árabes, de godos. Somos un cruce inevitable de culturas, de razas, de civilizaciones, y esto en tiempos en donde, por ejemplo, en las elecciones catalanas, la xenofobia, la pulsión xenófoba o la denuncia de la inmigración, no de la irregular, sino incluso de la que ya vive y trabaja y se ha integrado entre nosotros, se ha convertido en uno de los motores de voto. Pues es pertinente recordarlo. En esto siempre hay que decir que no cabe caer en el buenismo, por supuesto, que no ninguna sociedad pueda asumir la falta de fronteras, ni la apertura de fronteras, ni que todo el mundo pueda moverse con absoluta libertad, porque entonces la sociedad colapsaría y además se producirían reacciones xenófobas mucho más poderosas de las que se trataban de evitar. Pero tampoco podemos caer en el extremo opuesto al buenismo, que podríamos llamar el malismo o xenofobia a secas. Hay que tener una mirada, sobre todo comprensiva, con nuestro propio pasado, porque nunca existieron las sociedades homogéneas, nunca existió la pureza racial, nunca existió una edad dorada donde todos éramos absolutamente iguales. Eso no ha existido nunca y Dios nos libre de pretender que exista algún día, porque sobre esa utopía se cimentaron los peores crímenes del siglo XX.
Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Mutua.
Los hay que a estas alturas del año, fíjate, siguen yendo a la oficina de su aseguradora para hacer las gestiones. Bueno, pues te vas a la Mutua y puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna, o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Has oído la dieta de los 10 días? ¡Yo estoy a tope!
No, ¿cuánto has perdido?
¿Perdido? ¡Ganado! Ahora tengo un Nissan nuevo y estoy más que listo para el verano. Prepárate tú también con los 10 días Nissan. Vende el 3 al 14 de mayo a tu concesionario y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Unidades limitadas. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
Si necesitas asesoramiento jurídico para tu negocio, piensa en Legalitas. Y si necesitas un servicio de gestoría profesional, también. Porque en Legalitas te ofrecemos nuestro servicio global de asesoramiento jurídico y gestoría con abogados expertos y tu propio gestor personal. Ahora cuentas con un nuevo aliado que te ayudará a hacer tu día a día más fácil. 910-662. Legalitas. Que nada te pare.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger en lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Trabajo ha firmado hoy con los sindicatos, solo con los sindicatos, el acuerdo para la reforma del subsidio por desempleo. Hablamos de la ayuda que reciben los que han agotado el paro. Del acuerdo se han desmarcado los empresarios. Denuncian que no ha habido negociación de cara a esta reforma con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que lo ha defendido así.
Esto no es ninguna paguita. Esto es un derecho al que tienen derecho las personas trabajadoras. Y el dato es que el 80% de las personas perceptoras del subsidio no agotan el tiempo de la prestación. No es verdad lo que se está diciendo sobre estas personas.
Dos cosas. Una, alguien le ha dicho que diga muchas veces personas, entonces no hace más que repetirlo. Y dos, ¿por qué habla como regañándonos? La reforma trae un aumento en la cuantía de su subsidio de unos 90 euros al mes. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Más cambios.
Bueno, lo primero es, como decías, que sube la cuantía hasta los 570 euros mensuales, una cifra que se va a poder cobrar durante 6 meses y que irá progresivamente bajando hasta situarse en los 480 que se percibían hasta ahora. La gran novedad también es que se va a poder compatibilizar con un empleo siempre que en este no se gane más de 18.900 euros al año. Los sindicatos, claro, se han mostrado satisfechos con este acuerdo.
Satisfechos, muy satisfechos por llegar a este acuerdo. Un acuerdo que beneficia a las trabajadoras y a los trabajadores, pero que beneficia también de una manera muy, muy importante a las empresas.
Es un acuerdo de mucho contenido, de un contenido altamente positivo, de un contenido que va a mejorar las cuantías de los subsidios y los perceptores potenciales del subsidio de una forma muy importante en los próximos años en España.
Los secretarios generales de UGT, de Comisiones Obreras, celebran también que se abra la mano en cuanto a los requisitos para percibir este subsidio y que se amplíe a más colectivos. Por tanto, Ángel, más perceptores, eso significa más gasto. Y según algunos de los analistas que hemos consultado aquí en COPE, pues esta reforma nos puede salir por aproximadamente unos 2.500 millones de euros más al año.
¿Por qué se ha desmarcado la patronal?
Bueno, dicen desde COE y Cepyme que nadie ha negociado con ellos, que únicamente les hicieron llegar desde el Ministerio de Trabajo una consulta. Carece, aseguran, de memoria económica este acuerdo y denuncian que sus aportaciones directamente no se han tenido en cuenta. Dice el comunicado que han hecho público justo después de que se anunciara este acuerdo que pudiese parecer que la premura de esta firma responde más a una estrategia política ante las elecciones del domingo.
Casi al mismo tiempo, Yolanda Díaz dejaba fuera a los empresarios de esa forma del subsidio. El presidente del gobierno pedía esto.
Me gustaría pediros vuestra implicación para sostener este modelo.
para seguir elevando el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Debemos pagar mejores salarios, reforzar la formación, flexibilizar los horarios y hacer que el trabajo sea una experiencia. Este gobierno sabrá reconocer ese esfuerzo y os ayudará en todo lo que podamos.
Solamente la falta decir y añadir en cada contrato 5 días de reflexión para quien lo considere. Bueno, esto ha sido en el Congreso del Instituto de Empresa Familiar, donde no iba Sánchez desde hace 5 años.
Desde hace 5 años. Ha hecho las paces el presidente del gobierno con esta institución y ha aprovechado para lanzar ese mensaje a los empresarios que escuchábamos. La réplica se la ha dado el presidente del Instituto de Empresa Familiar y también presidente de la compañía Estrella Galicia, Ignacio Rivera, que ha recordado que las empresas que componen esta institución suponen el 25% del PIB español y le ha pedido al gobierno, al propio presidente, un clima político sosegado y también una democracia de calidad que garantice el marco de convivencia.
El Ministerio de Economía se desmarca de la carta enviada por el ministro de Consumo y Agenda 2030, o no sé qué, Pablo Bustinduy, a las empresas españolas con negocios en Israel. Bustinduy les pedía que tomaran medidas para no contribuir al genocidio. ¿Y qué?
Bueno, pues que el ministro Bustinduy ha actuado por libre, y eso es al menos lo que dicen desde Exteriores y también, como asegurabas, Ángel, desde el Ministerio de Economía. De hecho, su compañero de gobierno, titular de este último, Carlos Cuerpo, ha afirmado no tener conocimiento directamente de la carta cuando se le ha preguntado sobre ello. De hecho, ha sido la vicepresidenta tercera, Teresa Rivera, la que ha puesto voz a la parte socialista del Ejecutivo, dejando claro que no es a Bustinduy a quien le corresponde entrar en estos asuntos.
La relación con las empresas, la incidencia en el comercio, corresponde al Ministerio de Economía. La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno, con independencia de que cada cual, como probablemente ha querido poner de manifiesto el ministro, pueda tener su opinión correspondiente.
Seguimos conociendo novedades sobre esa fusión fallida entre BBVA y Sabadell. El Banco Vasco asegura que no tiene margen para mejorar la oferta de hace 2 semanas.
Sí, el Sabadell ha desvelado la carta que el presidente del BBVA, Carlos Torres, envió al principal directivo del banco catalán, Josep Oliu, el pasado 5 de mayo. En ella, Torres avisa precisamente de eso, de que su banco no tiene, dice, ningún espacio para mejorar sus términos económicos, esos términos económicos de la oferta que lanzó al Sabadell. Esta era una de las opciones que se barajaban, podía utilizar el BBVA para continuar con la operación, esa mejora de la oferta, que aparte de acciones también tuviera dinero de por medio, pero es algo que no parece que vaya a ser así, al menos por esta misiva. La única opción, por tanto, Ángel, que le quedaría al BBVA es la de una OPA hostil, algo que, como venimos contando, no se suele dar en el sector bancario.
Cifra que puede considerarse un indicador, el de la producción industrial. Se desplomó un 11% en marzo. Es su mayor caída desde mayo de 2020 en plena pandemia. ¿Por qué?
Bueno, esta enorme bajada rompe con 2 meses consecutivos de alzas interanuales y se debe fundamentalmente, nos dicen los expertos, a que la Semana Santa de este año fue en marzo, que el parón se deja notar y por eso esta caída tan pronunciada en la producción industrial del país. Pero claro, también todos estos datos, estas cifras, Ángela, hay que analizarlas desde una perspectiva más amplia y ahí es donde se observa que la industria en su conjunto pues está siendo incapaz de enfrentarse a los retos del cambio de modelo productivo. Y claro, este parón de la actividad industrial, pues te lo puedes imaginar, alarma y mucho al sector.
Esto ya no es noticia, el gasto en pensiones se anota un nuevo récord cada mes que pasa. La nómina mensual ya roza los 13.000 millones, mientras se suceden los toques de atención a España por un gasto que se acentuará más a medida que pasen los próximos años. Todos los organismos, tanto nacionales como de fuera, avisan de que el sistema es insostenible si no hay reformas. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Hasta 4 puntos habrá que subir las cotizaciones en los próximos años para afrontar el gasto en pensiones. Son cálculos de FEDEA, un aumento de costes que lastrará la competitividad de las empresas. El déficit contributivo del sistema ya asciende a 29.000 millones de euros. Las cotizaciones no bastan para cubrir el gasto. Hay que tirar de transferencias y préstamos. Los expertos insisten en que ese desequilibrio estructural no se atajará solo por la vía de los ingresos. Enrique de Besa, experto en pensiones de la Universidad de Valencia.
Yo creo que el esfuerzo habría que repartirlo, no cargarlo todo sobre los cotizantes, sino que una parte debería ser asumida por parte de los pensionistas. No sé si todos, o por lo menos los que están cobrando pensiones más elevadas, no habría que revalorizar siempre con el IPC.
Y la pensión debería calcularse de manera más equitativa teniendo en cuenta toda la vida laboral.
Somos una excepción, el país que tiene en cuenta menos años a la hora de calcular la pensión de toda la Unión Europea.
La reforma eleva de manera gradual el periodo de cálculo de 25 a 29 años. Esta reforma es uno de los puntos que evalúa Bruselas para desbloquear el cuarto pago de fondos europeos.
Vamos con nuestra primera invitada. Por la puerta de atrás, otra vez, el gobierno ha colado, mediante un decreto ley, claro, una reforma del sistema de elección de directivos públicos, o sea, directivos de altos funcionarios. Un cambio que permite, por ejemplo, que en Hacienda se designen esos altos cargos de forma sin necesidad de ser funcionario, sin los famosos méritos. Ese nuevo sistema propicia la politización, vamos, la elección a dedo de esos cargos. Eso es lo que critican los inspectores de Hacienda, por ejemplo. A partir de ahora no se necesitará haber opositado, el puesto se otorgaría a través de entrevistas o de un cuestionario. Ana de la Herrán es presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Ana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien.
Comentábamos esto o algo parecido en el Colegio de Abogados hace unas fechas, Ana, pero coño, que lo publique ya el BOE es un pasito más, ¿no?
Bueno, en realidad son pasitos que se van dando poco a poco y además casualmente este tipo de normas se van publicando en vísperas, pensamos que sea una casualidad, en vísperas de puentes, de fiestas, por lo tanto parece que pasan inadvertidas, pero al final nosotros nos estamos dando cuenta pues de que hay una serie de normas que están realizando y llevando a cabo una auténtica reforma en la función pública que va a poner en riesgo la profesionalidad y la imparcialidad necesarias para que nuestros ciudadanos confíen en las instituciones y no piensen que están politizadas.
Eso te iba a preguntar. El otro día comentábamos con fiscales, con inspectores de Hacienda, con inspectores de Trabajo, Seguridad Social, con altos funcionarios municipales. ¿Esto es politizar, en este caso, la agencia tributaria?
Pues bueno, la verdad es que es una norma que afecta a toda la administración del Estado. Entonces, aunque la agencia tributaria, en teoría, tendría que respetar su autonomía, porque tiene una norma de creación que la dota de una cierta autonomía en este sentido, pues parece ser que bueno abarca a todos los niveles de la administración pública y nosotros pues tenemos que advertir de ese riesgo de que se politice no solo el resto de la administración pública, sino nuestra agencia tributaria o nuestra administración tributaria más ampliamente considerada con otros órganos que, bueno, como pueden ser los tribunales económico-administrativos, la Dirección de Tributos o el Instituto de Estudios Fiscales. Entonces, bueno, pues ahí nosotros tenemos que advertir de esa posibilidad porque la norma pues no es nada clara y ya el Real Decreto Ley que se aprobó en su momento en diciembre reguló la figura del directivo público, pero bueno, pues sin contemplar todos los supuestos, contemplando solo el rango de subdirector. Y bueno, pues esta norma que se ha aprobado el otro día, que es una orden ministerial, pues completa, vamos a decir así, ese riesgo que nosotros observamos, además de recoger una serie de condiciones para el directivo público que, bueno, son pura palabrería en este sentido porque no concreta absolutamente nada.
¿Qué tal, Ana? Buenas noches. ¿Qué criterios había hasta ahora para la elección de estos cargos?
Bueno, hasta ahora realmente la ley de régimen jurídico de la Administración del Estado contempla para el subdirector en la categoría de funcionario A1. Entonces, bueno, el Real Decreto Ley, que se publica en diciembre y que está, bueno, pues todavía tramitándose, realmente lo que recoge es que el directivo público, que es ese subdirector, es decir, no regula otras figuras más que la del subdirector, pues sea funcionario o pueda tener otra categoría. Entonces, realmente, claro, nosotros, bueno, pues vemos que hay un peligro de abrir la puerta a otras personas que no ostenten esa condición de funcionario del subgrupo A1.
O sea, me estás diciendo que no se exige ni oposición ni especialización para un cargo tan alto. Hablamos de altos funcionarios del Estado.
Sí, sí. Bueno, pero esto, vamos a ver, esto en realidad está en consonancia con lo que se está haciendo en los últimos años, porque la reforma de la función pública que se está planteando y que ya es una realidad, pues está cambiando también los procesos selectivos. Por lo tanto, independientemente de que siga, bueno, convocándose las oposiciones, los requisitos cada vez van bajando, por lo tanto vamos a tener una función pública pues muy poco preparada, muy poco profesional, y desde luego uno de los pasos también gravísimos que observamos en su momento fue la inclusión de las listas de interinos. Estos interinos no son funcionarios realmente, vamos, son un tipo de funcionario, pero no son funcionarios de carrera. Y nosotros, bueno, pues defendemos que desde luego, de acuerdo con la normativa, determinados puestos que ejercen potestades públicas deben ser realizados por funcionarios, no por personas funcionarios de carrera, no por personas que ostenten otra condición como pueden ser los funcionarios interinos.
Justo eso te iba a preguntar, Ana. Entonces, claro, ¿qué criterios pedís desde los inspectores de Hacienda? ¿Criterios específicos, requisitos, para que se, nosotros, cómo se debe elegir, claro, estos cargos?
Nosotros debemos, vamos, seguimos defendiendo que tienen que tener la categoría de funcionario, el subgrupo A1, y desde luego la especialización de las funciones que se van a realizar, porque en la normativa recientemente aprobada, en esta orden ministerial que nosotros hemos venido criticando, pues se recogen unos principios muy generales, muy generales. Se recoge, por ejemplo, el tema de la entrevista. Hay un cuestionario de autoevaluación y luego recogen, por ejemplo, cuestiones como actuar con ética profesional e integridad pública. Esa competencia, digo, bueno, es que eso se presupone. Aplicar principios y valores de la administración pública, bueno, es que eso también se presupone. O, por ejemplo, priorizar el interés general en la toma de decisiones. Es que eso ya se presupone. Entonces, no sé, son cosas tan genéricas todo ello que al final nos va a dar lugar a la posibilidad de elegir a cualquier persona, pues porque son cuestiones muy muy genéricas, muy genéricas, nada concretas. Nosotros pedimos concreción, especialización, alta preparación objetivamente demostrada, no de esta manera, pues eso, con habilidades, cuestiones subjetivas, y pedimos eso, una concreción, ¿y para qué? Para que sea una administración pública dirigida por auténticos profesionales cuya imparcialidad también, por supuesto, esté no esté cuestionada.
Esto vulnera, a lo mejor me estoy poniendo la venda antes de la herida, Ana, pero ¿esto vulnera la autonomía de nada más y nada menos que la agencia tributaria?
Bueno, en realidad, es claro, esto vulneraría, si se produce en el ámbito de la agencia tributaria, nosotros entendemos que vulneraría la autonomía de la agencia tributaria. Además es que hay una norma también que parece ser que respeta esa autonomía en materia de recursos humanos, pero que está redactada de una manera muy ambigua en el Real Decreto Ley de diciembre, ¿eh? Entonces, claro, nosotros ahí también hemos llamado la atención porque está todo redactado de una manera tan genérica que realmente podía vulnerar. ¿Y por qué pensamos que puede vulnerar? Porque ya se ha vulnerado en los procesos selectivos, porque la agencia tributaria, dentro de los procesos selectivos, tiene una autonomía. Su norma de creación dice que elaborará y aprobará su oferta de empleo público, el régimen de acceso a sus cuerpos, adscritos, y los requisitos y características de las pruebas de acceso. Sin embargo, esa autonomía ya se ha vulnerado porque en las dos últimas convocatorias de inspectores de Hacienda del Estado, por ejemplo, que también a otros cuerpos adscritos a la agencia tributaria, se han incluido cuestiones que no vulneran, o sea, que vulneran esa autonomía y no respetan, como decimos, pues esa regulación que tiene la agencia tributaria en su norma de creación. Y por lo tanto, como ya tenemos ese precedente, pues sospechamos que se va a volver a vulnerar con el nombramiento de directivos que no tienen la categoría que nosotros creemos que tienen que tener, se va a vulnerar una vez más la autonomía de la agencia tributaria.
Y la última, Iván.
¿Y esta nueva regulación, Ana, está acorde a lo que nos piden las instituciones europeas o nos recomiendan los organismos internacionales?
Pues, nosotros hemos puesto de manifiesto que no, porque lo más importante, y que lo hemos destacado por activa y por pasiva, es que, bueno, tiene que haber una imparcialidad totalmente demostrada y una alta profesionalización. Entonces, estos requisitos nuevos, como digo, tan genéricos, pues desde luego no demuestran esos dos requisitos, ¿no?, que son la imparcialidad y la alta preparación, la profesionalización que tienen que ostentar nuestros directivos públicos.
Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Gracias y ánimo. Cuídate, Ana.
Gracias, muchas gracias.
Buenas noches. Como cada miércoles, miramos al sector primario en esta sección de Economía en la Linterna. El campo vuelve a amenazar al gobierno con movilizaciones. Las organizaciones ASAJA y COAG piden al ministro de Agricultura, Luis Planas, que se siente a negociar. Han presentado un documento con una serie de medidas que no figuran en aquel acuerdo que el gobierno firmó con otras asociaciones agrarias. Quieren que se especifiquen medidas que el gobierno termina de concretar, entre ellas la simplificación real de la PAC y una eliminación de verdad de la burocracia. Miguel Padilla, secretario general de COAG. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Ángel?
¿Hasta dónde llega la advertencia? No sé si la amenaza. ¿Qué fechas movéis para posibles movilizaciones, Miguel?
Bueno, en principio, como se sabe, nosotros no firmamos el documento de las 43 medidas, que curiosamente éramos las organizaciones mayoritarias, o somos las organizaciones mayoritarias, que presentamos esa medida y que estábamos en la fase de negociación. En un momento determinado había que firmar con una premura de tiempo que no entendimos en su momento y que no entendemos, porque podríamos haber seguido negociando, pero en fin, que era una especie de instrucción de firma y lógicamente nos negamos. Y nos negamos por una sencilla razón. Primero, porque es verdad que había un avance en cuanto a las medidas que nosotros habíamos pedido, pero la mayor parte de las medidas que se recogían y que se recogen en el documento están abiertas, con lo cual no sabemos, y a partir de aquí se crea una desconfianza y una inseguridad, no sabemos si esas medidas abiertas van a tener el fin que nosotros queremos para lo que es la agricultura y la ganadería de este país. Y por tanto no podíamos llevar a nuestra gente, a nuestros agricultores y ganaderos, a una situación que luego no era la que nosotros habíamos preparado y queríamos que fuese así, y lógicamente nos podían decir que, oye, que lo hemos engañado. Con lo cual no firmamos ese documento, y el documento que presentamos ayer, documento donde se recogen 12 cuestiones que complementan una parte de esas medidas, de esas 43 medidas, y lógicamente pues aparecen otras que consideramos que son vitales ahora mismo, tal y como tenemos la situación en muchísimas zonas de nuestro campo español. Me preguntaba cuándo, qué plazo tenemos. Bueno, en principio no tenemos ningún calendario de movilizaciones, independientemente de que en la comunidad autónoma puedan surgir temas específicos, que seguro que surgirán, y puedan producirse estas. Pero yo espero que en un plazo muy corto, pues indudablemente se nos llame por parte del Ministerio para negociar estas medidas.
Hola Miguel, ¿qué tal? Buenas noches. Pues exactamente te iba a preguntar por eso. ¿Qué tiene que pasar para evitar esas nuevas manifestaciones?
Bueno, yo, lo más razonable es que indudablemente el Ministerio nos llame a la mesa de negociación, porque curiosamente se crea una comisión de seguimiento para las medidas que se habían estado negociando, y se excluyen de esa mesa de seguimiento a las dos organizaciones mayoritarias, con lo cual nos encontramos con una situación extraña. Es decir, van a negociar las medidas que nosotros presentamos una organización que hasta incluso no es representativa, con lo cual esto ciertamente es bastante curioso, ¿no? Yo espero que en los próximos días haya una convocatoria con el fin de poder trabajar sobre estas medidas que nos parecen fundamentales hoy. Sí es verdad que la interlocución en cuanto a las distintas producciones, la problemática de las distintas producciones, se sigue trabajando. Es decir, semanalmente tenemos 3 o 4 reuniones con el Ministerio, pero esto es un paquete de medidas que nosotros lo hemos llamado cuestión de Estado, entre otras cosas porque tenemos que tener estas soluciones o esta concreción a todas estas medidas, porque lo necesita el campo de forma urgente.
¿No os vale la flexibilización de la PAC que se aprobó semanas atrás en Bruselas, Miguel?
Bueno, eso es una parte, y lo hemos valorado positivo, es decir, porque precisamente esa flexibilización que veníamos pidiendo y esa descarga de burocracia tan enorme que tenemos dentro de la normativa europea era una de las reivindicaciones que veníamos pidiendo durante muchísimos meses, y nunca se abría esa ventana, era imposible, siempre chocábamos con que era absolutamente inviable poder flexibilizar la PAC. Bueno, llega un momento que a raíz de las manifestaciones, tanto aquí en España como a nivel europeo, pues se produce esa apertura, de alguna manera, a esa flexibilización que nosotros hemos valorado positivamente. Ahora bien, esta es una de las medidas, una de las problemáticas que tenía el campo, sin duda alguna, pero hay muchísimas más problemáticas que están sin concretar y que necesitan saber cómo va a funcionar. Por poner un ejemplo muy sencillo, en el tema del comercio internacional, una de las grandes preocupaciones, de los grandes problemas que tenemos, es la entrada de las importaciones de terceros países, que como saben, bueno, pues no tienen ni mucho menos que cumplir esas producciones los estándares que dentro de la Unión Europea tenemos que cumplir, ¿no? Bien, pues se acuerda de crear un observatorio o una comisión permanente para controlar esas importaciones. Eso, que ahora mismo está reflejado en el papel, no sabemos ni qué función va a tener ni quién va a componer ese observatorio o esa comisión. Por tanto, necesitamos esa concreción, es decir, ¿esto va a servir para algo o en definitiva va a ser una figura decorativa que no va a tener ningún sentido para el control? Pues esas concreciones son las que necesitamos en las distintas cuestiones que le hemos presentado ahora mismo en el documento.
Miguel, leyendo el documento que presentáis, ponéis el foco ahora mismo en la ganadería, sobre todo. ¿Por qué? Sí.
Bueno, la ganadería, y sobre todo la ganadería extensiva, que de hecho la próxima semana va a haber un foro en Toledo, evidentemente patrocinado por el Ministerio. La ganadería ahora mismo es una de las grandes preocupaciones que tenemos dentro del sector. Hay que tener en cuenta que tanto la ganadería extensiva como la intensiva, ¿no? Pero sobre todo la extensiva, que es un aliado de lo que es el medio ambiente, ¿no? Aunque a veces a nivel de político no se ve así, y sino todo lo contrario. Es más, hay momentos donde, como se sabe, se ha criminalizado de forma importante, ¿no? Bien, pues dentro de la ganadería tenemos una serie de normativas muy rigurosas por parte de la Unión Europea, pero lo curioso es que ante esa asfixia de normativas de la Unión Europea, el Ministerio propone otro tipo de normativas más, con lo cual es absolutamente ilógico. Es decir, por ejemplo, que se tiene que tener un veterinario en explotación, que se tiene que hacer un plan sanitario integral, en fin, un montón de requisitos más de los que nos pide la Unión Europea. Y lo que se pide no es que se prorrogue un año la vigencia de estos temas, sino que se retire definitivamente de lo que es la obligación de los ganaderos. Por tanto, la ganadería ahora mismo es uno de los objetivos que nos preocupa muchísimo, sobre todo por la cuestión de la ganadería extensiva, la situación que se encuentra, en fin, poca rentabilidad. Indudablemente también en la ganadería intensiva, una de las preocupaciones es toda la normativa que viene de bienestar animal, que va a hacer indudablemente que la rentabilidad, incluso que se queden muchísimas explotaciones por el camino.
Y la última, Miguel, ¿por qué se ha roto la unidad entre asociaciones agrarias?
Pues sinceramente la unidad se ha roto el Ministerio, porque en una fase de negociación que iba bien, que nosotros la veíamos muy constructiva, como he dicho antes, en un momento determinado, el Ministerio exige de que se firme ese documento, ¿no? Nosotros estábamos trasladando las medidas, lógicamente, a los destinatarios, que son los agricultores y ganaderos, son los que nos tienen que decir, oiga, bien o no avalarnos, indudablemente. En ese momento, esa fase, bueno, la exigencia, la premura de que hay que firmar un documento. No se firma el documento, entre otras cosas porque ya se crea una situación de desconfianza y, por tanto, otras organizaciones sí firman. Pero, sinceramente, la comunidad de acción que estaba funcionando, sobre todo las tres organizaciones más representativas de este país, pues indudablemente se rompe por esa exigencia que no entendemos de ninguna manera por parte del Ministerio.
Pues estaremos atentos y comentaremos. Ojalá se celebre esa reunión y la cosa avance. Miguel Padilla, secretario general de COAG, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, buenas noches.
Buenas noches. Pues mañana más. Gracias.
Hasta mañana.
Hasta mañana, Iván. Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De las elecciones catalanas, ¿qué situación hay? Es una situación difícil, sea cual sea el resultado.
¿Beneficiará a los socialistas catalanes la pausa de Sánchez?
¿Volveremos a ver a Puigdemont como presidente?
Si gana Puigdemont o Puigdemont fuera el presidente, ¿cómo vuelve teniendo?
Este domingo en COPE.
12M. Cataluña en su laberinto.
Especial elecciones con Carlos Herrera y Ángel Expósito.
A partir de las 7:30 de la tarde, desde Cataluña, con todo el despliegue de COPE.
Pilar García Muñiz. Fernando de Haro. Pilar Cisneros.
Este pulso independentista.
El minuto a minuto desde la apertura de los colegios y a partir de las 2, los primeros datos de participación con Expósito en Mediodía COPE.
Este domingo en COPE, 12M. Cataluña en su laberinto.
No hay nada descartable.
También en cope.es y en redes sociales.
Tinto de verano sin alcohol. Don Simón.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y es que estás regando las plantas y te vienen vacas a la cabeza. Y no estas vacas, sino estas. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que en Halcón Viajes sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Reserva ya tu verano con hasta 600 euros de descuento y el mejor precio garantizado. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Son las 10, las